estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, con algunos amigos que han venido a vernos. El programa comienza con consideraciones de Gabriel Rolón acerca de lo efímero de la vida y de la grandeza del arte.
Qué extraordinario, Alejandro.
La verdad que es muy difícil ahora con ese anuncio, ese título acerca de lo que yo tenía que decir. Todo lo que diga va a aparecer demasiado
bien,
poco.
En cualquier caso, tenemos algunas noticias que darles, aunque, sí, en las cuales insistir, acerca de nuestra actividad, por ejemplo, en la Feria del Libro.
Bueno, adelante, Gabriel Rolón. Cuento, Alejandro, La Venganza Será Terrible se presenta en la Feria del Libro en la Sala Jorge Luis Borges de La Rural el día sábado 28 de abril a las 23 horas. Sábado 28 de abril a las 23 horas, ya estén ahí, por ahí empezamos 10 minutos más tarde, una cosa así. La entrada es libre y gratuita.
Ahí está, ese día la entrada es gratuita incluso a la Feria del Libro.
Qué bueno.
Así que aprovechando que se puede entrar de garrón, muchas personas que no tienen el más mínimo interés en libro alguno, podrán de todos modos meterse y asistir al programa, que desde luego no tiene ningún vínculo con el libro, con el fenómeno de la lectura, ni con la cultura, ni nada. Es un programa como ustedes bien saben,
pero
absolutamente banal y desprovisto de cualquier significado. Esto para evitar que gente que está empezando a escucharnos huya la disparada. Es un programa malo.
Pero sincero.
Malo. A mí me gusta decir que es malo el programa si lo escuchan.
Claro. Si empezamos a decir que tiene mucho que ver con la cultura, con los libros.
Yo creo que ya no lo escucha más.
No lo escucha más nadie.
Cuando uno dice por fin un programa, bueno, chao, yo estoy escuchando la radio, voy a cambiar, voy a poner uno malo, que son los que me gustan a mí.
Claro.
Programas malos, donde exaltan lo peor del ser humano, todo eso me encanta.
Sí, qué lindo.
¿Ah, sí?
Qué lindo, Alejandro.
Muy bien. El fin de semana presentó como fenómeno interesante el partido Boca y River, con toda su cadena de odio, de superstición, de chauvinismo.
Estuvo mirando un poco antes de alguna declaración.
No, preguntas a los hinchas. Siempre, naturalmente, tiene que ser así un partido de fútbol, si no, no le interesaría a nadie.
Claro.
Así que, desde luego, tuvo ese contenido que tanto le gusta a la gente.
Ese paraguas que usó el director técnico de River para evitar...
Exactamente, las aguas menores vertidas desde las instalaciones del Club Atlético de Boca Juniors. Sí. Pero me gustaban también, o me llamaban la atención, las llamadas a todos los programas de hinchas de Boca y de River insultándose. Y finalmente, el domingo de la noche, los de Boca empezaron a decir que River era un equipo chico. Porque, no sé por qué.
Porque habían festejado el empate.
Y algo así. Yo pensé que el equipo chico tenía más títulos que nosotros, por ejemplo. Que éramos el equipo grande.
Sí, que no le pudimos ganar, aparte.
Sí, que además no le pudimos ganar. Así que no me sumé a esa cohorte que te pretendía achicar el perfil de River y agrandar el de Boca. Bueno, todo eso me llamó mucho la atención. Pero... desde luego no faltaba, más que un contenido humorístico, que sería el que uno podría esperar de estas expresiones, no, campeaba el odio, el odio puro, cerril, incontaminado, incondicional, el odio en máxima pureza.
Yo me acuerdo, usted escribió algo una vez, Alejandro, que en su momento cuando usted lo escribió era muy gracioso, que hacía alusión a cuando ustedes habían ido con el Empalme San Vicente a jugar, no me acuerdo contra qué barrio de gente muy mala, que lo fajaban en venganza si ustedes le ganaban, lo fajaban por tontos si ustedes perdían, y pues a modo de desempate si empataban.
Lo fajaban siempre, ¿no?
Sí, así era, exactamente. Si les ganabas a los tipos, te fajaban por haberles ganado, como venganza.
Sí.
Si perdías... te fajaban por estúpido.
Y sí, por inepto.
Y si empatabas, te fajaban por desempate.
Bueno, digo, eso que era... ese modo la relación entre dos hinchados, dos equipos, que en ese momento, como usted lo decía, claro, era gracioso.
Era gracioso.
Ahora, ahora es cotidiano.
Claro, sí, claro, y es trágico, porque por ahí trágico, matan a alguno.
Claro, ahora no es un chiste. Bueno.
Pero vio, Alejandro, la cantidad de extranjeros que van a ver el partido River y Boca, hasta pagan miles de dólares para ver el partido.
¿Por qué pagan miles de dólares si la entrada no vale miles de dólares? Porque engañan al extranjero.
Y uno hace viol.
Claro, hay una ley que... yo he propuesto,
como en los aviones,
la ley de engaño al extranjero, que es está absolutamente permitido engañar al extranjero y cobrarle más, venderle docenas de once, cosas por el estilo.
Claro, decirle la tarifa al taxi pero en dólares.
Claro.
Bueno, veo que en algunas líneas aéreas hay un, según de donde usted venga, hay un pasaje interno y otro si usted es extranjero. Digamos, si usted va de acá a Bariloche le cobran algo, pero si usted es extranjero y va de acá a Bariloche le cobran más.
Sí, los espectáculos de tango también, hay un precio para turismo.
Los maestros de tango le cobran a los extranjeros más. Bueno, pero eso está bien, en la medida en que uno lo sepa y tenga la posibilidad de no contratar ese servicio, ¿no? Lo que pasa es que el extranjero mayormente no sabe esto, lo ignora, e incluso le enseñan bailes que no son el tango.
Sí.
Como puede comprobar cualquiera que vea bailar a los extranjeros en las películas.
Claro, que dicen que aprendieron tango.
Seguro aprendieron aquí, le enseñan cualquier otra cosa, se ponen de costado.
Tango egipcio.
Sí, como los egipcios, levantan la pata del suelo.
Sí.
No sé qué bailan. El número de pasos es absolutamente ridículo, absurdo, van siempre para un lado.
Parece un paso doble, ¿no?
Sí, parece un paso doble, pero no sé, es muy raro.
Ajá.
Es muy raro. Lo que más me llama la atención es esa actitud de el brazo extendido, la cara de costado
y siempre para el mismo lado.
Siempre para el mismo lado.
Siempre para el mismo lado.
Qué cosa, bueno, eso le enseñan.
La verdad que le enseñan en un pasillo.
Sí, el famoso tango de pasillo.
Claro, que va todo derechito, como vimos
Claro.
Y cuando llegan, miran para el otro.
Bien.
Y vuelven.
¿Tiene algún amigo que saludar?
Sí.
¿O al que pedirle perdón?
Sí, voy a saludar al amigo Mariano.
¿Qué le hizo usted a Mariano?
Le di un libro para que corrija.
No.
Así que tiene mucho laburo. A Laura, a María, a Andrea, Soledad, y a nuestro amigo, este colega Sebastián Basalo, que está antes que nosotros,
sí,
que siempre nos trata con mucho cariño, y que hoy le ha hecho una nota, si no me equivoco, a Trillo.
¿A Carlos Trillo?
Sí, una nota muy interesante.
¿Y qué decía Carlos Trillo?
Nada, le comentaba un poquito cómo había sido lo del Loco Chávez y ese tipo de cosas.
¿Y cómo había sido?
Bueno, no quiero transmitir yo mal lo que Trillo dijo tan bien.
Transmite,
pero le digo que fue muy
bueno. No, en eso consiste la radio.
No.
El fenómeno radial consiste en decir mal lo que otros dijeron bien antes.
Pero bueno, déjeme saludarlo a Sebastián, y aunque no lo conozca, el amigo Trillo, usted sí lo conoce.
Yo lo conozco, sí, pero hace tanto que no lo veo que temo ya no conocerlo.
Ajá.
Pero no porque estemos distanciados, en realidad lo estamos, hace 30 años que no lo veo, así que calcule. Pero no es que estemos peleados, sino que no nos hemos visto.
Claro.
Ajá. Sí,
pero seguramente se habrá convertido en una persona bien distinta de la que era, y yo también, de manera que somos... perfectos desconocidos. Si yo lo viera en la calle, tal vez no lo reconocería.
¿Me parece?
O tal vez sí, no sé. No lo sé, ¿cómo quiere que lo sepa?
Bueno,
hola, soy Trillo. Claro, me imagino que no irá diciendo soy Trillo, soy Trillo.
Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver? Usted pues, no va diciendo soy Dolina, pero el Trillo lo ve y dice, Dolina, lo reconoce.
Claro.
¿O no? Hoy está difícil.
Como dijo Quevedo.
Sí, vio. Hasta por la voz.
Por el nombre me conocen.
Claro.
Bien.
¿Usted, Pollo, tiene alguien a quien saludar?
Sí, voy a saludar a Norberto Vogel, es un pianista y un bandoneonista amigo, a Erika Luna, Samantha, a Chico y a Graciela Borges.
Bien. Tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Mañana saludaré a un señor que me ha regalado un libro, Cajón Desastre, que no tuve tiempo de traerlo por razones de ambulatorias. Uh-huh. Así que mañana lo agradeceré. Hoy me limitaré a estos correos electrónicos que han llegado, el primero de los cuales pertenece a Natalia, que dice, pregunta desesperada para el licenciado Rolón. Tengo un amigo desde hace 20 años. Nos conocimos en el jardín, probablemente en el jardín de infantes, ¿no?
Sí.
Y hemos mantenido una relación maravillosa desde esa época.
Sí.
Él estuvo de novio muchos años y yo también.
Ajá.
Desde hace unos meses, y no sé por qué, he empezado a sentir cosas por él. Creo que lo amo. Dice bruscamente.
Sí.
No, mejor dicho, lo amo.
Así me creo.
No es mejor dicho. Sí, es mejor dicho.
Sí.
¿Qué hago? Y si me dice que estoy loca, ¿cómo le va a decir? Sí, pégale un bollo. Usted le dice, te amo, el tipo que le va a decir, ¿estás loca?
No.
Es un verdadero miserable.
Seguro, uno puede...
¿Vale la pena arruinar una amistad tan duradera con semejante proclama? Desde luego.
¿Qué es enriquecerla?
¿Qué es arruinar?
Es superador.
Claro, un amor es mejor que una amistad. ¿Cómo que la va a arruinar? Usted dice que con un rechazo la arruinaría. Y bueno, arruínela. A mí me encanta arruinar amistad.
Bueno, más vale arruinar...
Mucho peor es arruinar un amor, convirtiéndolo en amistad.
Uh-huh.
Bueno. Respóndame pronto, Rolón.
No, bueno, yo creo que tiene que hablar con franqueza, más si se conocen hace tanto.
Sí.
Una relación...
¿Cómo con franqueza?
¿Tienes? Claro, que le diga...
El orden de, mira, sí.
Te amo.
Ah, yo creí que usted ya con franqueza le iba a decir, ya,
¿qué?
Me parece, sí.
Vamos a los
nos revolcamos juntos.
No.
A como diere lugar.
No,
¿y qué me importa la amistad? ¿No?
Eso viene después, en todo caso, si lo otro acepta.
Después de un rato, claro.
Pero comparto con usted, Alejandro. Uno no puede menos que sentirse halagado cuando alguien le manifiesta su amor. ¿Cómo se va a enojar a decir que está loca? Pero uno puede sí o no compartir, ¿no?
A veces, pues, se puede sentir no halagado,
sí,
sino
depende, asustado, claro,
depende de qué circunstancias.
Bueno, está bien, a veces
no.
Por amarlo, como es, por quererlo quien la quiere, la llaman la malquerida. Pero digo, si viene de alguien que sanamente nos manifiesta un amor y no ha compartido,
claro. Si es sanamente, es muy difícil que le manifieste un amor así como una revelación insospechada. Generalmente cuando te lo dicen así y no te lo esperás, muy sano no es.
Sí, porque quiere decir que se ha alimentado sin dar uno señales.
Exactamente,
eso, ¿no?
Claro.
Se ha alimentado de la fantasía.
Te han querido a tus espaldas. Como tantos. A mí me gusta que me quieran de frente, señor, no de atrás.
Pero lo que yo...
Marta de Francisco Álvarez no puede conseguir lo que me costó el amor de Laura. Muchas gracias. Aquí. Le escribo para ver si usted puede despejar un par de dudas. ¿Se conoce el verdadero nombre de Stendhal? Sí, Henry Bale se llamaba. Pero después de hacerme esta pregunta, firma justamente Henry Bale. Así que sí, se conoce y me está tomando examen el amigo. No me tome examen, que me va a bochar siempre. Me llamo Ruth, tengo 20 años, quiero ser tu novia, acepto, acepto. ¿Importa si tengo novio? No importa. Dice, él me apoya en esta decisión. Bueno
seremos dos, digamos.
Seremos dos. Hola Rolón, hola Marina, soy Diego Graneros de La Plata, pero vivo en Andorra. ¿Usted conoce Andorra, Pollo?
Sí. Conozco ese paisito chiquito, pero muy...
Vive en Andorra y nos escucha gracias a los famosos podcast. ¿Saben de qué les hablo?
¿Polka? Sí.
No, podcast.
No, los podcast sí, eso es un sistema de compresión, digamos, de audio.
Está mintiendo.
Que se puede...
Sí.
No.
Sí, señor.
Si usted, por ejemplo, pone espectador.com, sí, que es una radio de Uruguay, puede captar todos los programas de Dolina en ese sistema.
Pero tiene algo de ilegítimo, de ilegal, de...
No me parece, ¿no? No sé.
No le compre, negro, no le compre.
Soy Maxi, dice Maxi. Gracias, Rolón, Magda, Gillespie, todos. Soy de Corrientes, tengo 19 años. Bueno, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Saludos? No, Maximiliano, ¿eh? ¿Qué tal, Maxi? Bueno... Bubulina de Campana me insiste en que tiene 3 amantes y que busca algo tranqui pa' cuarto. Mi nombre es Sebastián, soy de Moreno. ¿Quiere que vayamos a Moreno? Vamos a ir a Moreno. Gracias, a Ruth Marina Díaz Martín, una colombiana que me escribe un extenso mensaje que me ha hecho muy, muy dichoso. Muchas gracias por las cosas que dice acerca de este programa, acerca de mis compañeros, acerca de los libros y acerca de su amor por la Argentina. Muchas gracias. Me lo voy a quedar, ¿eh? Le ha gustado también lo que me costó el amor de Laura y todo eso. Mi nombre es Natalia, dice Natalia, gracias, esta chica colombiana, Ruth Marina Díaz Martín. Tengo 19 años, dice Natalia, ya desde aquí, me parece, o desde otro lugar que no es Colombia. Quiere escuchar Vete de mí, y dice que empezó la facultad y le va muy bien con sus compañeros, y en cambio no encuentra buena relación en un club al que va a jugar al básquet.
Es que no. Bueno, por suerte uno pasa más tiempo en la facultad que jugando al básquet.
Sí, es preferible andar bien en la facultad y mal en el
Es cuestión de encestar.
Gracias a Matías. ¿Qué tal, Matías? Muchas gracias. Dice que él tenía un programa en el que también glosaban el Kama Sutra, cosa que vamos a hacer muy pronto. Vamos a tener...
Lo estamos ensayando.
Lo estamos ensayando. Vas a tener una sección de fascículo cerrado.
Yo me puedo anotar
con el Kama Sutra.
¿Eh? Sí. ¿Me puedo anotar yo en el
¿Usted?
Curso?
Sí, 103. La
Todavía no tenemos título, ¿no? No estamos Solari, no está mal.
Para el Kama Sutra no está mal. Kama
Sutra. No está mal ese título.
Prepárate para el domingo, una cosa
sí,
así.
Sí, me caso el 7, prepárate el 8.
Exactamente. Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Bueno, muy bien, Alejandro, el teléfono de nuestra producción es el 45354000. Para escribir un correo electrónico pueden hacerlo a dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta pueden hacerlo ingresando a www.infobae.com. Vamos, charla adelante, Alejandro.
Hablaremos de las mujeres en la China, particularmente de los malos tratos que en ciertas épocas padecían las mujeres chinas. Y muy particularmente, el vendaje de los pies. Así que vamos a hacerlo ordenadamente. Mucha atención. Aquellas damas que se sienten maltratadas por sus maridos y que, a partir de los datos que daremos, a lo mejor empiezan a pensar diferente. Bien, hemos hecho ya algunas veces referencias a estos malos tratos, no solo en China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias, etcétera, discriminaciones. Bueno, en China, desde las eras de las dinastías Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas, al menos, de la China, las muchachas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Como hemos contado alguna vez, más exactamente, en casa de los suegros. Bueno, que era también la casa del marido, bien plumar. Hay que recordar que el casorio entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos y a los abuelos. Gente que ya empezaba a molestar en virtud de su edad. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme a cada abuelo que yo voy al boliche de la esquina. Le decía el chino. Cuídemelo al abuelo que voy al corso. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba, curioso, ¿no?
¿Se inculcaba?
Sí.
¿Qué está haciendo?
De forma, ya lo ve, inculcando. De forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías, Rolón, se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. Es decir, cualquier roce casual, cualquier situación comprometedora, por mínima que fuere, era causal de suicidio. La tipa se llevaba por delante a uno en un amontonamiento, suicidio. La rozaba uno a la salida del mercado de Hangzhou, suicidio. Le decía a algún señor por la calle, suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, eso no es castidad, ¿no?
No.
Podría ser experiencia también. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en todas partes. En Xiao King, el Xiao King, que es, el libro de la piedad filial, establecía que la primera obligación de todo buen hijo era tener el mismo otro hijo, ¿no? Dar descendencia masculina. El Xiao King se atribuye a Kunxi, que era nada menos que nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía en cambio una mujer, los usuales preparativos de fiesta del hogar eran suspendidos. Suspendan la fiesta porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar felicitaciones y el esposo apenas y preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Era el mismo chino anterior que se había ido al boliche mientras la china le cuidaba al abuelo. Se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar a las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el palacio imperial y en los hogares pudientes se compraban las bunzai, o pequeñas hermanas, y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino, del que estamos hablando, ¿no?, resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla de arriba abajo.
¿De qué?
De repudiarla enteramente, sí. Y conseguía, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, no una esposa con educación secundaria. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa, la repudiada. Uh-huh. Yeah. Y todo era muy simpático, como se ve, para las damas. Como hemos dicho, una vez producido el casorio, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido, bueno, como ahora, y él era dueño de su vida, bueno, como ahora. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho. ¿Qué abuso podrían cometer con todo lo que se ha dicho? No. Encima abusaban, tenían derechos que eran abusivos ya de por sí, y abusaban de ese abuso. Bueno, parece que los chinos abusaban. En una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Qi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de los ejércitos. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación. Ajá. Por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Y yo le daría la designación, pero este muchacho está casado con la hija de un señor enemigo. Para resolver el problema, Qi explicó a los habitantes de su casa que no tenía más remedio que matar a su esposa. Lamentablemente, dijo, tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba, así que calcule usted. Entre tantos malos tratos, figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar debajo de los demás dedos, el dedo gordo del pie, ¿me entiende?
Sí.
Se lo metían por abajo los otros dedos. Dedos que, a su vez, eran doblados hacia abajo.
Como una empanada, así un repulgue.
Exactamente. Y cada mes se apretaba el vendaje, hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que un puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taqi, en el año 1100 a.C., tenía un pie chueco. lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y del imperio. Para solucionar la situación, niveló para abajo, como tantos príncipes, procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres, y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, esta es una posibilidad, ¿no?, para explicar el origen. Me parece dudoso, ¿no? Mm. Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Zhou, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran al creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino. A uno le gustan las rubias, a otros las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas. Dijo, él te habrá dicho, tipo, ¿soy el emperador o qué? Parece que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa. Justamente en virtud de los pies chuecos la amó, no por otra cosa. Entonces, el resto de las damas de la corte se pusieron envidiosas e imitaron a aquella mujer. Es decir, se vendaron los pies. Cuentan que en un festín, el emperador Gantí, ya en el siglo VII después de Cristo, y esta es otra posibilidad, o quizá un complemento a las anteriores, digo, el emperador Gantí hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía casi 2 metros de alto. Mirá vos qué lirio, ¿no? Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje, y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos y empezó a difundirse fuera del palacio. Bueno, desde entonces la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo, ¿no?, las compadradas de las familias chinas. Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya. Ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad, o la dote, o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes de la China leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya lo ves, decía la dama. Mira. Y se señalaba los pies número 43 que tenía. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen también, o aparecen en otra historia según otra cronología, por primera vez en relación con Nan Tan Hou Chou, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X, ya de la era cristiana, y el ya citado Lin Yutang, autor de alguna novela no muy recomendable, ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteces exageradas. Lin Yutang ha dicho también que Nan Tang, el monarca de la dinastía Tang, en realidad puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes, con la punta doblada para arriba, como la de los turcos, o como la de algunos que por su alimentación tienen los zapatos doblados para arriba. Bien. En otras civilizaciones hubo otra clase de renqueras elegantes, ¿no? Gente que marchaba sobre sus dedos o sobre el talón. ¿Qué cosa? Caminar sobre los talones como cuando uno sale del baño en pata, ¿no? No querés frío, cambiar, ¿no?, el parqué, claro, y claro, salir pisando con los talones, buscando algo. Bueno.
Un trineo con el corazón.
Sí, sí. Bien. Y algunos dicen que no hay una causa estética para esta costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre que tenía varias esposas y concubinas necesitaba mantenerlas a cubierto de posibles infidelidades. Y así como los musulmanes usaban el harén como un lugar de seguridad, los chinos utilizaban el pie vendado, que imposibilitaba la salida, el caminar de las chinas.
El tránsito,
claro. ¿Dónde? No podían ir a ver a sus amantes. Bueno, pero ¿y si el tipo puede venir? La, le tiene mucha fe a una venda, ¿no? Bueno, vení vos, oh amante, que yo ya ni caminar puedo. Yo confío en mi mujer porque le vendé las patas. Digamos, para terminar, que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a los 3 años en las familias de rango y un poco más tarde, a los 7 años, en las familias más pobres, las familias de rango misio, ¿no? La reacción contra el hábito de vendar pies comenzó en 1665 recién. Uh-huh. El emperador Kangxi, de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos, promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador tuvo que revocar el edicto. Recién, Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX. Digo, la costumbre de vendar los pies de las chinitas. Antes era incluso un tópico de las historias, de las historietas, ¿no?, de los novelones. Esto de la chinita con los pies chiquititos y vendados, caminando así, qué sé yo. Después cayó en desuso lo chinesco y fue reemplazado por lo chino. Y así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene en criollismo, también hay una idea estereotipada de los chinos que persistió incluso hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Incluso, a veces de manera genial, pienso en esta genial ópera de Puccini, Turandot. Es chinesca, no china. Para empezar, la princesa china se llama Turandot. Vamos a hablar un día de Turandot también, ¿no? Y de aquellas adivinanzas que vi. Tiene su gracia. Bueno, ¿a quién dedicar esto, querido Rolón?
Y bueno, siendo como es este un programa bastante feminista, Alejandro, a las mujeres que sufrieron todo este tipo de cuestiones.
A las chinas. Sí. La palabra china también en quechua significa mujer, ¿no?
Digo, ¿cómo se...? ¿Cuánto costó entender la responsabilidad que también el hombre tenía en el género de su hijo, no? Digo, pues es común, esto lo hemos escuchado también en algunas historias que usted ha relatado de cortes francesas, digamos esto de repudiar a una mujer porque no daba varón, ¿no?
Sí.
Como haciendo cargo exclusivamente a la mujer del género del hijo nacido, ¿no? Cuando más tiene que ver con el hombre, en realidad con los dos. Muy bien, y si usted me permite, le voy a dedicar esto al amigo Bruce Lee, que en la famosa película Operación Dragón tiene como motus el suicidio de su hermana ante la llegada de gente, unos tipos que iban a violarla, y antes de ser violada, sí, con tal, sí, cual esto, decidió,
claro,
suicidarse.
Claro. Tal como hemos dicho allá por la mitad de la charla, cuando contábamos la historia de esas chinas, que ante un piropo un poco subido de tono, optaban por el suicidio. Bien, yo también agrego un homenaje al pediluvio.
Ajá.
Al lavado de pies. Y vos, joven argentina, que estás en este momento lavando tus patas, piensa en cada pediluvio en el sufrimiento de aquellas chinas que ni siquiera podían lavarse las patas, porque el vendaje era perpetuo. No te sacaban la venda para cortarte las uñas. No había recreo, ni domingo, ni 25 de mayo, ni fiesta patria. Y si le picaba, preguntaré a usted, Rolón, no sé... Se rascarían con una aguja de tejer, se rascarían.
Las uñoncitas.
Cuando uno está enyesado, dice, cuando me pica, me meto una aguja de tejer, me meto.
O sea, a veces se puede lastimarse la gangrena.
¿Usted con qué se rasca cuando está enyesado?
¿Yo?
Sí.
Con un saumerio.
Yo con una pajita de escoba.
Pajita de escoba no es muy pequeña.
No, pero...
Y si le puede caer, quedar adentro.
Ah, ese sí es un problema. Y después hace uno como cuando se le cae algo, vio, en la guitarra o en algún lugar que sacude.
Claro, sí, cuando se le caen caramelos adentro de la guitarra.
Claro, anda uno así a ver si se le cae.
Ahora, yo me pregunto cuando le sacaban el vendaje, ¿no? La parte del olor, ¿no?
Pero nunca se lo
nunca
sacaban.
Nunca se lo sacaban.
No, nunca. Por eso en algún
mismo
momento, en
nunca,
el casamiento.
Nunca, ni muerta.
Sí, ni muerta, ¿no?
Ni muerta, ya está, señor. No se lo sacaban.
Nunca.
Cuando digo que no se lo sacaban...
A ponerle el zapatito.
No, insista, porque...
Más,
no, sí, señorita, porque no se la vamos a sacar.
No, ni muerto.
Bueno, ¿cómo se rasca uno cuando le pica el pie No digo en la China, acá en la Argentina.
Claro, y que está con zapatos de suela dura.
Zapato media y ahí...
Zapato media le pica el pie, ¿qué hace? ¿Se saca el tamaño y se empieza a rascar?
No.
¿O se hace que se acomoda el zapato y se mete el dedo por el intersticio?
No, si es en la planta del pie, usted lo que puede hacer es apoyarse fuerte.
Bailar yo un malambo, ahí está. Sí.
No, sobre alguno de los pies de la silla, por ejemplo. Fíjese usted que tiene una silla con unos pies y hace presión sobre la zona que pica.
Sí, bueno, un peldaño de escalera.
Claro. Un peldaño de escalera, sí.
En un peldaño de escalera.
¿Sabe qué? En ese lugar que se usaba antaño para sacarse el barro cuando uno entraba a la casa.
Pero ya no hay más.
No hay más.
Yo no sé con qué rascarme las patas.
Claro.
Pero es insatisfactorio rascarse con los zapatos puestos.
Sí, es cierto.
Es gravísimo, sí.
Y pero usted está en una reunión que da fulero que se saque los zapatos.
Pero disimuladamente meterse el dedo por el costado.
Claro, sí, eso es lo que decía yo, meter el dedo por el costado fingiendo que...
¿Pero qué está cruza la pierna dejando el pie que...
No, hay que...
Claro, hay como cerca. Boquea un poco el zapato
hay
ahí.
Hay que distraer a los dedo, otros haciendo un movimiento con la mano.
O se va al fondo directamente, pide permiso para ir al baño...
Entonces,
con otro pretexto.
Sí.
No dice, me voy al baño porque me pica el pie. No, si voy al baño...
Dice algo peor.
Digo, teléfono.
Dice otra cosa.
Voy a llamar,
¿no?,
por teléfono.
Y llega al baño y se rasca el pie a cuatro manos.
Qué lindo.
Incluso hasta la media se puede sacar.
Ajá. ¿Usted se rasca solo?
Normalmente me hago rascar.
Ajá.
Me hago rascar porque...
¿Y algún empleado, alguna novia?
No, también. Eso por amor. Siempre me han rascado por amor.
Ajá. Está muy bien. ¿Y cómo es usted? Porque veo que hay personas que conocen mejor la anatomía de uno que otras.
Sí, claro, bueno, se llaman novias.
Son más fáciles de guiar, ¿no es cierto? En esto de donde uno le...
Claro, allá donde te dije. Y se remite a una conversación anterior. No, claro.
¿Y los rascas? ¿Qué son los rascas, entonces? ¿No son la gente que rasca?
No exactamente. Rasca significa persona de rango misio.
De escaso rango.
De escasa significación. De poca monta. Pero no sé por qué se llama rasca. Bueno, rascar, rascabuche.
Sí.
Rascar significa también... raspar el tarro,
sí.
Aprovechar los pocos recursos.
Los restos, ¿no? Lo poco que queda.
Sí. Raspar también, ¿no? Raspar el plato para ver. ¿Con qué podemos amoblar esta charla acerca de...
De malos tratos.
De malos tratos, ciertamente.
No,
tenemos la célebre milonga Tortazos,
sí.
Que se refiere evidentemente a los malos tratos de los chinos con respecto a sus mujeres. Desde luego en la China de hoy ya no se verifican esos malos tratos, o me gustaría pensar que no se verifican.
Muy bien, Alejandro, vamos a dar cuenta de algunos mensajes y agradecer antes algún obsequio, libro, alguna gacetilla también.
Bueno,
dos eventos tengo para comunicar para el día sábado 21 de abril. A las 20 horas nuestro querido amigo el guitarrista Osvaldo Burucua vuelve a presentar Paisaje, un disco recientemente reeditado. Será en la Asociación Cultural Pestalozzi Freire 1882, allá en Belgrano R. Allí estará el amigo Osvaldo Burucuá. Y ese mismo día, a las 15:30, en la Feria Internacional del Libro, Sala Adolfo presenta su libro La Verba Infamada. Lo auspicia la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional Buenos Aires y Juvenilia Ediciones. La Verba Infamada, 15:30, sábado 21 horas, nuestro amigo Jorge Dorio.
Bueno, ¿usted tiene algo por ahí, Alejandro?
¿Qué tiene por ahí? Un libro, parece.
Sí, vaya con los mensajes.
Muy bien. Esteban de Florencio Varela dice: genios de la venganza, gracias por todas las enseñanzas que a diario nos transmiten.
Bueno. Carolina de San Clemente Tuyú, Negro Gabriel y Pollo, mándeme saludos, soy una fiel oyente. También Alejandro, te quiero mucho, Elvi de Río Cuarto. Y acá dice: señor Dolina,
¿qué?
Hace unos días usted habló sobre el tiempo, dijo que el tiempo va en un solo sentido y dio un ejemplo de jarrón que se rompe, ¿se acuerda?
Sí.
Es verdad que la creencia más común es que fluye del pasado hacia el futuro, sin embargo Borges, en Historia de la Eternidad, dice que la idea contraria es igualmente verosímil e inverificable y cita un hermoso verso de Miguel de Unamuno:
sí.
Nocturno el río de las horas fluye de su manantial que es el mañana eterno.
Exactamente.
Y si todo ya pasó, gracias por sus reflexiones de siempre, un abrazo.
Sí, pero no tiene que ver la forma de fluir del tiempo con lo otro que no es, que tiene que ver con el principio de termodinámica y la entropía, que
sí, es otra cosa.
Bueno.
Gabriela de Olivos dice: Negro, el otro día hablaban de la vida extraterrestre. Quería preguntarte sobre si habría especies en el fondo del mar que no conozcamos.
El oceanógrafo Alejandro Dolina va a responder.
¿Cómo? Si usted cree que habría algunas especies de vida en el fondo del mar que aún no conozcamos.
¿Y cómo podría yo creerlo o descreerlo?
No sé. Y hay 30.000 especies, más o menos, de especies conocidas. Se supone que
el fondo del mar igual debe ser un lugar muy inhóspito, con una presión tan grande que las formas de vida deberían ser muy curiosas, ¿no? Uh-huh. Un tipo en el fondo del mar...
No, le estalla el mar.
Le estalla todo. Quiero decir, a 3.000 metros de profundidad. Uh-huh. Que no sé, qué sé yo. Respuesta, no sabemos.
Ajá. ¿Usted hasta cuántos metros por debajo del nivel del mar exploró en esos viajes que hacía usted? De estudio marítimo, me dijo.
Sí,
que hacía.
Dos.
¿Dos viajes?
Dos metros.
¿Dos metros? ¿Y qué vida hay en dos metros?
Sí, mucha vida.
Sí, las patas de los tipos.
Las patas de la gente, sí. Busca vida animal. Negro, me libré de mi mamá, pero no pude hacer nada con mi hermano. No. Dice, ¿qué pasó con la sirena que iban a poner en la puerta? Estate atento cuando se distraiga, si nos saludamos. Dice Cintia, Cintia. Vida sordo bajo un cielo de estrellas, lo va a tener que cantar usted.
Muy
ante
bien.
El total desconocimiento que tengo de la letra de esa canción. Ha llegado el libro de Serrat. No, se llama Serrat, canción a canción, de Luis García Gil, con prólogo del querido Roberto Fontana Rosa. Bueno, y aquí estamos. Están todas las canciones.
¿Tienen todas las canciones, Alejandro?
Sí, toda la vida mejora.
Artística
de Serrat, ¿eh? Muy lindo disco. Serrat, canción a canción, Luis García Gil. Bueno, gracias, ¿eh?
Hola, Alejandro, me llamo Hugo Miño, soy de Encarnación, Paraguay. Dice, vine caminando desde allá solo para verlo, lo escuchamos siempre. Saludo a mi señora Adalí, dice el amigo de Paraguay.
Bueno.
Gracias.
Alejandro, ¿qué opina de las mujeres que somos sommelier y de esta profesión que está de moda, dice?
Sí, claro, que es el que cata vino, ¿no?
Claro.
El que aconseja vino, mejor dicho, no el que cata vino. Ahí dice, a ver, mándemelo a la sommelier a ver con qué me puedo emborrachar.
Sí, por favor, señor.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo estoy comiendo acá un sándwich de mortadela. ¿Qué vino con qué vino la puedo reempujar?
Con cualquier tetrabric. Pero ¿usted es de los que son muy ortodoxos en esto de combinar el vino y la comida?
No, yo por el contrario soy heterodoxo.
Ah, claro. Bueno, es decir que usted, si quiere un pescado con vino tinto, se lo...
Yo me lo como igual.
¿A usted le gustan los varietales?
A mí me gustan los varietales, efectivamente.
¿Son los teatros?
Sí.
¿El sindicato de varietales?
El sindicato de varietales.
¿O le gustan los
varietales? En los varietales está el gusto. Bien.
¿Los tempranillos no le gustan?
Ah, sí, pero más me gustan tarde. El char de temporada de pato de pergamino. Rolón, me gustás más que dormir la siesta, dice alguien.
Espero,
y otra se quiere casar con usted, pero calza el 41 y tiene pie plano.
Espero que no sea varón. Sebastián de Martínez dice: Rolón, quería que le mandara saludos a mi primo Gerardo, que... se recibió de ingeniero en electrónica. Saludos a todos. Justamente estamos necesitando un ingeniero electrónico.
¿Usted cree en los test de coeficiente intelectual? Dice Leo de Rosario.
¿Cómo lo voy a creer? Existen.
Alejandro dice: somos tres estudiantes de sociología, Fran, Mari y Nahuel. El programa es un éxito, te escuchamos siempre.
Gracias, Jorge de San Telmo. Negro, gracias.
Bárbara de Chascomús dice: Negro, quería dejarte un beso súper grande.
¿Quién dice eso?
Bárbara de Chascomús.
Ah, bueno. Pedro de Bolívar dice: Rolón,
sí.
¿Qué pensás de la gente que cree en talismanes y amuletos? Y él debe estar a favor. Porque
debe estar a favor.
¿Cómo debe estar a favor?
Sí, seguro vive de eso, trabaja de eso.
No, puedo estar a favor o en contra de la creencia, no de la gente que profesa esa creencia. Pero, ¿usted cree en los talismanes y esas cosas?
Los talismanes.
Usted tenía uno, ¿se acuerda?
Una pata de conejo le dijo.
¿Se acuerda que una vez en la playa alguien le regaló uno y le dijo: ponete esto que te va a traer suerte? Y eso le pasó toda la desgracia del mundo.
Me resecó para todo el viaje, pero no me acuerdo.
¿Se acuerda?
¿Qué?
Una cosita redondita. Lo podría enumerar las desgracias de ese año, mire. Me lo acuerdo. Horacio de Bolívar dice, son todos súper grosos. Perdónenme, lo hice acordar. Tendría que...
¿Para qué?
Bueno, fue sin querer, Alejandro, disculpe. O sea, yo soy una especie de Pepe Grillo, pero usted, yo, su memoria cuesta. Son todos súper grosos, tendrían que...
Sí, a mí también me parece.
Una universalidad.
Tiene razón el señor, tendríamos que...
Sí, no, ¿me puede leer el último usted que ve de todas las letras?
Que nunca entiende nada.
Juan,
a ver, tendrían que ponerse una universidad entre, ¿qué?
Ah, que lo llamamos a San
entre
Polión.
Los tres, y darnos clase. La educación se va para arriba, ¿eh?
Alejandro, volví a Buenos Aires después de 13 años, igualmente te escuchaba en Montevideo, besos el negro.
Bueno, un saludo muy afectuoso, dice, de su amigo Ángel de Israel. Lo transmiten, dice Elisa y Víctor.
¿Lo transmiten en Israel?
Israel.
Sí.
Bueno, por internet lo transmiten todo el mundo.
¿Y eso que acabamos de oír qué es?
Es
la hora de Israel.
Es la hora de Israel.
Son las 6 de la mañana. El último top ha indicado las 6 de la mañana. Y ahora vienen las noticias.
Bueno.
Noticias de Israel.
Vamos. Por favor, titule el siguiente bloque.
Servicios exclusivos para la fiesta. ¿Quiere hacer una fiesta?
Sí.
Escuche. En Buenos Aires ya existe un servicio integral de gastronomía. Atención, ¿eh? Especialmente recomendado para casamientos, asados en countries, con la inclusión de, bueno, todo buffet, probar lo que usted quiera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí tenemos el servicio más completo para eventos.
Uh-huh.
Nosotros, usted nos da la plata y le ponemos lomo, saico, todo. Si usted quiere hacer un asado,
sí.
El asador, le mandamos el asador,
sí.
Con vestimenta típica incluso, ¿eh?
¿Cuál es la vestimenta típica de un asador?
Disfrazado de gaucho.
Ajá.
Aquí es raro porque dice vestimenta típica con paisanas y empanadas. Le mandamos también unas paisanas.
Ah, con empanadas, con
claro, rancita. Con empanadas colgando.
Sí, como aros.
No, viene con una fuente de empanadas.
Sí, pero también paisana. Con unos collares de empanadas ensartadas la una tras la otra.
Sí.
Y entonces...
Pero le chorrea.
Le chorrea un poco por el hilo, por el agujero que hace el hilo. Pero mejor así se va secando la empanada.
Exactamente.
Y el invitado le arranca la empanada del collar
de
y se la come directamente. Y la paisanita le hace así...
Como diciendo
qué va a ser.
Ajá.
También, el asador va disfrazado de gaucho.
Sí, sí.
De gaucho y llega incluso en los country. Usted quiere hacer un asado, viene primero a la mañana, viene el asador con dos peronistas que levantan el parqué.
¿Para qué?
Para hacer el asado.
El asado clavan la cruz y ponen la leña.
El típico argentino. Y hacen el asado y el tipo está disfrazado de... gaucho,
sí. Está bien, si le gusta.
Bien, con dos ayudantes, eso sí, armado.
Incluso ¿por qué armado? Perdón.
Si alguno quiere afanarse los chorizos, sí. El tipo les tira un tiro.
¡Pol!
Eso sí, no tenemos todo. Eso en el ámbito así de asado, que es un poco rústico lo del asado, ¿no? Es todo muy, muy gauchesco.
Ajá.
Y usted puede darse cuenta, si el asador es auténtico, le toca a usted la cara. Si el asador tiene la cara asada, de tanto asado,
está colorado,
se le asa la cara.
Tiene un cierto aire a chorizo,
claro.
La cara.
Le
pero
toca
el chorizo, esa dureza.
La dureza,
tiene una crostita.
Tiene hasta como una segunda piel que usted se la puede sacar al asador.
Sí.
Así le pellizca un poco y le sale como una piel de chorizo.
Ajá.
Y le queda otra cara debajo, una cara más tierna, más claro. Apucherada.
Exactamente, sí, sí.
De no, tanto asado, ¿no? Están colorados
no es
nuestros
cierto,
asadores.
¿Mm? Es cierto, yo he contratado un asador alguna vez y el tipo de lo más normal.
Bueno, o sea, no es lo más normal.
Sí, no tiene esas cosas que
tiene que estar rojo.
Doble piel.
Bueno, pero al contrario, nosotros le estamos dando el color local que es indispensable para disfrutar de un asador.
Con mucha experiencia.
Especialmente si usted es extranjero.
Uh-huh.
Viene usted, como extranjero que es, ¿Y qué quiere? Color local, a cada rato quiere color local. Quiere gauchos, quiere indios, quiere apaches.
Sí. ¿Apaches acá?
Sí, qué sé yo, la gente no siempre está muy informada. Acá le podemos... No está muy informada.
Sortija, y de sortija tenemos, sortija.
¿Usted participaba en una época en carrera o organizaba?
Con el señor, somos los principales fabricantes de sortijas del hemisferio oeste.
Exactamente. El hemisferio sur, querrá decir.
Ah,
acá. Ajá. Dígame, ¿y usted cómo es para la sortija? ¿Le entra o no?
Bueno, no, yo este...
¿Qué es como un... Perdón, ¿qué, cómo es el pinche ese...
Sortijero? Es un palo. Sí. Un palo vulgar y sirve.
¿Un simple palo?
No le busque ninguna cosa, no pague de más.
Agarra un tala.
Claro, porque usted va y ya tengo... El palo de sortija
Diadora. Ajá.
Agarra un palo de tala, lo pela
bien. Es lo mismo. Lo hace usted y es igual, no se deje engañar, ¿eh?
Mm-hmm. Está bien.
Ahora, sí, hay unos palos Yamaha que buscan solo, ¿no?
Ajá.
Sí. Que el palo se emboca solo.
Mm. A usted lo activa ahí
y el palo busca la sortija. Busca la sortija, ¿no?
A mí me llama la atención la habilidad que tienen, digo, porque el caballo
gracias,
arranca.
Gracias, sí. Nosotros
somos gente de a caballo, doctor.
¿Usted qué monta comúnmente? ¿Qué es lo que qué monta?
Comúnmente caballo, pero llegado el caso, yo como es, ¿no?
No, digo, ¿qué caballo? Claro. ¿Cuál es su monta? Porque usted tiene uno, ¿no?
Yo tengo un alazán tostado.
¿Un alazán tostado?
Sí.
Ajá.
Lindo. Con crines blancas,
un ruano. Lindo.
Sí, lo tengo ahí, lo tengo lustrado, uh-huh. Me lo hago lustrar todas las mañanas.
¿Cómo lustrado? ¿Con qué lo lustro?
Con pomada.
Sí. ¿Cómo lo va a lustrar?
Pomada Washington.
Sí.
Le doy y me lo hago lustrar en la estación. ¿Sabe cómo queda? Sí,
reluciente. Se asusta un poco con la máquina. Cuando
le vamos a pasar la enceradora.
La moladora, sí.
Sí. No, pero
un poquito,
nosotros hemos ganado muchos torneos de sortija. Ajá. Y de sortija, lamentablemente, a pie.
¿Cómo sortija a pie?
Ahora sí, estamos en un lugar muy humilde, donde estamos sortija a pie o montando un tío. A falta de caballos, cuando usted monta un tío, se pone la sortija más baja.
Un poquito más baja.
Porque el caballo es más alto que el tío.
Sí.
Entonces usted viene montando el tío pasa una y otra vez, pero no acierta una. En cambio, le baja la sortija, viene... Incluso al tío usted le puede hablar.
Ya, que lo va...
Un poco para el medio.
Mirate para la izquierda, agachate un poco.
Ahora, ¿cómo es? ¿Hay un reglamento de velocidad mínima? Porque si usted viene muy despacito, se detiene bajo la sortija, enhebra como si fuera una aguja y sigue adelante. ¿Vale eso?
No. Detenerse frente a la sortija no está permitido.
Esto es como permitir que la calecita se detuviera cuando usted va a agarrar
la sortija. También llamada sortija, que es distinta, ¿no?
Es distinta.
No debe confundirse la sortija, que aquel juego donde interviene un caballo, con esa vuelta gratis que regalan en algunas calecitas al niño que alcanza a arrebatar de la mano de un funcionario un aro que también es llamado sortija, ¿no?
Claro. Y tiene cierta similitud porque son caballos también de calecita.
También,
¿no?
y son aro finalmente.
Claro.
Pero nosotros hemos hablado con el doctor Tellerman para que investigue la moralidad y la probidad de los funcionarios que... entregan la sortija en las calecitas.
Sí, realmente.
Porque nos parece que hemos hemos observado el carácter tendencioso de estos individuos que por razones de parentesco o de afinidad o incluso de soborno, quisiera no creerlo, le entregan la sortija a personas que a lo mejor no estaban capacitadas para obtenerla. Sí,
con un leve movimiento de muñeca pueden cambiar el tránsito de la historia, porque no se vio cómo es.
Usted tiene que entender, esas personas mueven la pera con una habilidad es imposible sacar la sortija si ellos no lo dejan.
Y bueno, entonces tenemos que terminar con esa mafia. Que le da la sortija a amigos. Hay Y yo he ido con mi hijo.
¿Usted porque quedó, sí, quedó mal la
y
otra
mi
vez?
Mi nene no cazó una, no la vio ni cuadrada. Y yo le dije, señor mío, acá hay hay tirios y troyanos, hay hijos entenados.
Y entenados.
Eso, entenados y hijos.
Hijos.
Bueno, y mi hijo, me hijo.
Mi hijo. Mi hijo.
Hace 6 horas que está tirando manotazos al aire y no cayó una.
Hay algunos arqueros que yo conozco.
Sí, usted se la está negando a mí.
¿Pero usted cuántos boletos le compró, Alejandro?
Y yo ya va la vuelta 29 que se pega.
No.
Para ti, madre, ya la escuché 37 veces.
No, usted tiene que entender algo. Por lo general, cuando uno ve que un chico da 3-4 vueltas seguidas, ahí le dan una de verdad.
Bueno, ¿cómo entonces este muchacho que está acá no le dio ni una vez?
Por ahí su hijo no la saca ni no la puede sacar ni cuando se la dejan servida.
Pero usted le entrenó.
Porque veo que hay veces que el tipo estira la pena para que no la agarre.
Hay que entrenarlo. ¿Usted lo entrena a su hijo?
No, me voy a subir yo.
No.
¿Qué pasa? A ver si me la dan o no me la dan.
No pase papelones.
No,
hágame caso. Porque mire que si el tipo no...
Y voy, mire que yo tengo amistades en el gobierno de la ciudad, ¿eh? Muchas amistades tengo ahí.
No parece.
y yo voy ahí, me voy a ir a quejar.
Y vaya.
Para que vigilen esta carecita en especial, porque acá hay irregularidades.
No.
Atención. Lo digo con todas las letras.
No.
Irregularidades. H-I-R.
No. Espere. Usted está resentido porque a usted le cerraron la calecita que tenía por exceso de velocidad. ¿Se acuerda el problema que tuvo?
Sí, yo me acuerdo. Con el señor cuando pusimos aquella calecita, la rápida, ¿se acuerda?
La rápida se llamaba, sí.
78 revoluciones por segundo.
No la agarraba ni un...
Pobre la señora aquella que subió.
Lo peor fue cuando se salió del eje la calecita. Se levantó para arriba como un helicóptero.
Sí. La gente gritaba agarrado de los caballos.
Era un cuadro dantesco. Sí. Y la fuerza centrífuga que expulsó a más de una señora a la casa de al lado.
Bueno, la señora de al lado fue la que hizo la denuncia.
Claro, que no quería devolver los chicos ni los zapatos que caían.
Claro.
Caían prendas y no la devolvía esta señora.
Bueno, ¿esto por qué? Porque usted, en vez de arreglar el motor de la calecita común, cuando se le rompió, le puso otro motor. Un motor, no sé, ¿qué señal? ¿De auto? ¿De qué?
Sí, le puse un motor, una turbina de...
De avión, ¿eh?
De avión, de un 727. Sí. Y lo compré en un accidente.
Sí. Un poco rápida, sí.
Claro, era de medida. Y aparte... El tipo, usted cuando ponía la sortija y pasaba...
Hacía... Brrrr.
Claro, así no entregaba ni una sortija en todo el día.
Claro. Lo que no recuerdo es a dónde cayó la calecita en aquella oportunidad.
Fue voló 2 cuadras como un giróscopo. Me la cerró Tellerman.
Y bueno, bien que hizo. Entonces me dio a mí la concesión y se quedó enojado. Pero fíjese ahora cómo anda la calecita.
A
velocidad
muy
normal.
Muy lento, pero usted además... escúcheme, ese señor que es el que empuja, ¿está permitida la tracción a sangre y a sangre humana?
Pero
creo que esta calecita la reempuja un señor, no tiene ni motor ni caballo como antiguamente.
Antes tenían los caballos.
Claro, un caballo es un animal, si me permite la expresión.
Sí. ¿Que usted sabe un caballo alguna vez para...?
No, ahora el empujón
siempre se lo dan, ¿eh?
No, hay muchas calecitas que tienen un tipo adentro. Y la vuelta es una especie de galeote.
Sí.
Que está ahí y hace para disimular, fingiendo que hay un motor, mientras empuja hace... No sé, la gente...
No, pero usted está difamando.
Y un tipo que... con un látigo.
¿Usted qué pone, discos o música en vivo en la calecita?
Es música en vivo.
¿Así?
Música en vivo, tenemos una calecita VIP.
No me digas.
Antes poníamos discos, pero ahora no, es una...
¿A quién tiene contratado?
Bueno, este año lo tengo Alejandro Lerner.
¿Alejandro Lerner?
Alejandro Lerner, sí.
No me diga, sí. Y toca ahí con el piano.
Y canta con el... todo a pulmón, canta.
Todo a pulmón, sí. Y el tipo que empuja de adentro dice, te voy a traer pulmón. Y
Ah, mire usted.
Sí, sí, pero tenemos sí, también...
¿Uno por fin de semana? ¿Cambia la artista?
Sí, toda la semana. Esta semana está Lerner, la semana que viene está Celeste Carvalho.
Ajá.
La semana anterior estuvo...
Sandra Mianovich, ahora está por...
Sandra Mianovich estuvo entrenando para la fiesta...
Para festejar sus 30 años con la música.
Sus 30 años con, no sé...
Con la música.
Con la camisita.
Ah. Ajá, bueno, bien, artistas importantes.
Sí, artistas importantes, sí tenemos.
Víctor Heredia,
entre otros. Ah. La Camerata Bariloche tuvimos.
¿La Camerata Bariloche?
Se subían arriba a la calecita.
Tocaban ahí arriba.
No había lugar, claro. Tocaban arriba. Claro. Un chico músico, ¿no?
Ajá. Está bien eso, es una calecita cultural, está muy bien.
No, una calecita que en vez de usar discos usa música en vivo.
Está muy bien, ¿eh? Bueno, pero lo va a
los cantantes usted. También acostumbran a subirse a la calecita.
Ajá, también. Para interactuar con los chicos.
Para,
los
no, para tango, cantar eso, desde la calecita. Y cantan, qué sé yo, por el camino verde, que va al ermita. Lloran de pena. La fuente se ha secado.
Escúcheme una cosa. ¿No se le ocurrió a usted, en vez de poner el micrófono fijo, allí donde estaba la sortija, darle un inalámbrico en la mano?
¡Ah, no se me ocurrió!
¿Usted no, yo,
donde estaba la sortija? El micrófono, ahí al lado de la sortija.
Como te al cantante, pobre. No, así no hay voz que aguante. Pero, ¿y qué música o qué grupo tiene así para...? Creo que la música de Calecita no es una música así, de bolero. Sí, no. Por lo general, qué sé yo, viene el tema de Gaby Fofo y Lili, y tema ¿sí? De los Parchís.
No,
de
pero...
Chiquitistas.
Eso camina bien, ¿no?
Ah, hola, ¿qué pasar?
Pero no, eso no tenemos. Tenemos todo lo que está... Lo que está muy, muy de moda.
¿Ah, sí? Miranda, por ejemplo.
Sí. Osvaldo Miranda.
Gran artista, Don Osvaldo.
Viene Don Osvaldo Miranda y canta.
Oyente ese programa.
La noche es un poncho cubierto de estrellas. Canta Osvaldo Miranda y todo eso fue.
Sí, qué lindo, Don Osvaldo Miranda.
Bueno, ¿me da la habilitación entonces, doctor Tellerman?
No.
¿Y yo puedo en la calecita, por ejemplo, vender... ¿está permitido vender a los chicos, ponerle panchos, sí, hamburguesas, poschoclos?
¿Qué?
Poschoclos. Poschoclos.
Poschoclos.
Primero choclo, después maíz, después esto.
No, poschoclos. Choclos, post, en tanto que después.
Sí.
Poschoclos.
Ah,
sin la S y sin la T.
Bueno, porque como la calecita va muy ligero, sí. Algunos chicos, disculpen la expresión, se descomponen.
Ah, sí.
Ahí como que se marean.
Entre la comida en mal estado y el mareo, se descomponen. Nosotros estamos comprando comida, naturalmente, a la calecita que vas a ir a comer. Estamos comprando comida que ha sido desechada.
¿Pero qué? ¿Que está en estado de putrefacción?
No necesariamente en estado de... Pero un poquito bueno, cansadita.
Pero acá usted dice que, por ejemplo, esas...
Pochoclo segunda selección.
Sí. Esas hamburguesas
que, se caen al suelo, sí, qué sé yo.
Que quedan de la casa.
Que están en vidriera, sí.
Por eso tenemos abajo de cada caballito esas bolsitas como las que usan en los aviones.
Exactamente, para cuando hay turbulencia.
Turbulencia en una calecita.
No.
Aparte, ¿la calecita gira siempre para el mismo lado, la suya, o sigue con ese intento?
Tenemos, según, una canción de Estrógira, otra... ¿Cómo se llama?
¿Cómo?
Sin Estrógira.
Sin Estrógira. O sea, en crío es una para cada lado, dice una canción,
sí, para una por un lado, una para el otro, para que no se salga el tornillo.
Che, lo reajusta usted con las vueltas. Claro. Así lo tiene agarrado.
Y si no se gasta para el mismo lado, se gasta siempre.
Pero la calecita suya está entre algodones.
Podría decirse que sí.
¿Qué? ¿Cuáles son las cosas que tiene, digamos, caballito, carrito, avión?
No,
¿qué
en
tiene?
Realidad es abstracta.
¿Cómo abstracta?
Tiene unos fierros y los chicos se ponen ahí e imaginan ellos mismos.
Imaginan, claro.
Uno imagina un caballo, el otro un dragón, el otro nada.
Mm. Hay chicos porque hay algunos que les gusta ir agarrado del caño, ¿vieron?
Claro, van agarrado del caño e imaginan un caño, nada más. Porque algunos, porque ¿qué es esto? Ah, un avión. ¿Y esto que es un caballito? ¿Y esto que es un caño? Dice el pibe.
No, ve que es un caño.
No, ve que es un caño.
Melonazo. Ajá. Bueno, está bien, a mí me gusta la calecita. Usted sabe que de grande me marea la calecita.
¿Ah, sí? ¿Y usted qué calecita va?
¿Usted va mucho?
¿Va mucho?
A la del Parque Rivadavia.
Ah, sí.
Iba a llevar a la nena. Y al nene y a la nena.
Se da unas vueltas usted, ¿no? Yo me lo digo.
Tenía calzado.
Pero yo ahora porque tengo calecita. Pero antes, yo siempre pasaba. A la tarde yo volvía al trabajo, ¿no es cierto?
Se compraba un boleto.
Me compraba dos o tres vueltas.
¿Para que su hijo lo esperaba ahí?
No, yo solo. Yo solo.
¿Y para qué compraba una vuelta?
Por favor, para mí, tres vueltas. Dos vueltas me la daba en un caballito.
¡Qué hombre grande!
Y la tercera vuelta iba por la sortija.
E intentaba sacar la
sortija. Agarrado del palo ahí, intentaba agarrar la sortija. No la sacaba nunca, me decía, que no. No me quejaba. Otra vez era, cuando sacaba la sortija, nada, nunca empecé a gritar. Y a mostrársela, como hacen algunos, como la sortija así. A los vecinos, a los otros,
sí,
compañeros que están en la misma calecita, qué sé yo, no. Yo la metí de bolsillo, incluso la. Y después, me iba a sacar. Si lo sé, otra vuelta, por favor.
¿Qué decían los niños pequeños cuando lo veían a usted en grandulón ahí?
¿Qué van a decir? Nada, ahí está lleno de personas grandes que van.
No, pero.
A la calecita, bueno.
No, una persona grande necesita justificar su presencia en una calecita con un niño.
Yo no, nunca fue mi caso. No.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Puedo darme una vuelta acá en la calecita? ¿O debo justificar mi presencia con un niño?
Y sí, usted sabe que la calecita no está habilitada para que anden adultos.
¿Y cómo aquella vieja, discúlpeme?
No, no sea ordinario. No sea ordinario.
Está sosteniendo el nieto y está muy subida ahí. Debe pesar esa vieja no menos de una tonelada.
No sea agresivo. Y la señora justamente, como usted dijo, está con el nietito. Ella está ahí justificando el divertimento.
Exijo que se me venda una estrada porque esa vieja va a tener más derecho que yo.
Bueno, hagamos una cosa.
Sí.
Yo le doy una entrada y usted pida prestado a uno de los niños que está esperando acá.
Muy bien. Voy a ir... justamente donde unos gitanos
que
va a alquilar un niño,
claro, un circo hay un circo que viene robando niños desde Europa
para
luego hacerlos equilibristas, ¿no es verdad?
No,
que los circos roban niños, sí señor,
para hacerlos artistas.
A mi primo lo robó un circo, a mi primo Carlitos Bugarín lo robó un circo una vez, lo devolvieron al día siguiente porque se caía. Sí. Lo hicieron caminar arriba del alambre y como se caía lo devolvieron. Él estaba en la puerta, pasaron lo del circo.
Ajá.
Y con un robador ahí, no sé qué.
¿Un robador? ¿Qué?
No, lo cayeron adentro que llueve.
Como lo de los perros que andan sueltos.
Sí.
Un lazo.
Ajá. Si lo casan te lo hacen hombre de goma o equilibrista.
Sí, hombre, va.
O el hombre que ríe como a Víctor Hugo.
Dígame, ¿a usted qué le hicieron? Porque usted estuvo en un circo.
Yo estuve en un circo, a mí me robaron también, sí. Ajá. Yo era hombre bala.
Ajá,
desde chico me enseñaron ¿no?
Esa era su defensa.
Un circo, pasaron unos gitanos con un circo, Sapristi decía el gitano,
ajá,
y me robaron. Bueno, empezaron a enseñar, me metían adentro un cañón.
¿Cómo fue, Alejandro? ¿Se lo metían de chiquito ahí en
me metían,
cañón?
Claro, tenía más gracia un niño, porque era más adecuado el calibre del cañón, ¿no?
Claro, sí.
Para meter a un adulto tenía que traer un cañón como los cañones de Navarone.
Claro.
Entonces, con un pequeño cañón se arreglaba. Me ponía de adentro un poquito de pólvora y...
¡Oh! ¡Mirá al pibe! Cruza la ruta, dice.
Ahí me iban a juntar de nuevo. Pues,
pero, claro, me tenía ¿cómo hacían para que usted no se lastimara?
Ah, no, para que no me lastimara, no, para que no me escapara.
Claro. Ya lo estaban esperando más o menos.
El artillero ya...
Sabe más o menos la distancia.
Ya apuntaba. Ya. Primero me ataban así como un salame, cosa que... Que yo tardara, ¿no?, en
desatar,
y ya caía el que se llama el recobrador. El recobrador, y me recobraba. Y otra vez me traía, a veces me tiraban 4 o 5 tiros por noche.
¿Y qué distancia? Una distancia grande lo tiramos.
Sí, iba a 300, 400 metros.
¿No se volteaba cuando caía?
Claro que sí. Así agujereaba la carpa de aquel circo estaba llena de agujeros.
¿Lo sabéis usted?
Lo hacía yo con el marote.
Qué lindo acto, ¿no?
Ah, sí.
Un acto extraordinario.
Sí, divino, divino.
¿Con bueno, casco o sin casco,
digo? Con casco. Ah, con casco, con punta para que agujerearan la... Así que yo ahora, justamente para terminar esta sección del programa, voy a hacer aquí mismo, en el paseo de la plaza...
¿Se va a arrojar por el cañón ese que trajo?
Me voy a meter primeramente en el cañón.
Aquí en el cañón, ¿no es cierto?
Tenga cuidado, hombre.
Momentito. A ver, si usted es tan amable, Rolón, por favor.
Por favor, Rolón, póngame un poquito de... Cuando yo me meto ahora de nuevo, póngale un poquito de pólvora.
Ahí está, un poquito de pólvora.
¿Estás seguro?
Sí, un poquito de pólvora. Ahí está. Entonces, apunten.
¿A dónde? ¿Allá?
Usted diga apunten y fuego, ¿no es cierto? Para usted diga.
¡Apunten! ¡Fuego!
Pero este tipo llega hasta Avenida de Mayo, por lo menos.
Beneficio de nuestro buffet Freud. Para psicólogos.
Pues Freud.
Sigmund Freud. Estamos. Tenemos, mire, se presenta decorado con palmitos. Por ejemplo, nosotros le ponemos el buffet Freud y unos piolines que enhebran palmitos, que son la decoración.
Claro,
y acá dice, decorado con palmitos.
No, la escenografía de palmitos.
Todos palmitos colgando. Queda lindo el palmito.
Qué lindo,
¿no?
No.
¿Qué quiere decir? La decorado con palmitos.
Del plato. La decoración del plato. Está todo servido y palmitos, digamos, alrededor, pero no en tanto que escenografía.
Acá dice que este buffet Froid es para 100 personas. Incluye 2 lechones, estas 100 personas, ¿no?
Sí.
2 lechones en brochet y 98 más.
No, 2 lechones, ¿no? Brochet, qué rico el brochet de cerdo.
Sí.
¿A usted le gusta la carne de cerdo?
Ah, sí. Dos motivos de queso tenemos.
Ajá.
Dos motivos, ¿no?
¿Cuál es el
motivo? Que se me da la gana es el primero, ¿no?
No, señor, que seguramente debe tener... algún queso pate gras y algún...
Sí. Queso. 2 fuentes de carré de cerdo, una cascada fantasía con fiambres. Y que yo se imagino una cascada que en vez de agua...
Le caen los salames.
Están cayendo salames.
Salames, fetas de salame.
Y usted se crudo. Baña en salame, se pone debajo del chorro de salame.
No, espere.
¿No?
Es un como si simula una
como
cascada.
Si.
Ya, digamos, ¿no? La persona cuando lo decora va dejando fetas cayendo, que dan la imagen de que caen.
Ah, pero es estático, no está.
Es estático.
Es como una cascada cristalizada en un segundo determinado.
Claro.
Pero no que van cayendo salames, quesos.
No es parte del feng shui.
Claro.
No.
El feng shui no requiere que cada tanto dejar caer un queso desde el techo.
El feng shui es una...
Para que la buena onda, ¿no es cierto?
Retroalimenta agua.
Yo siempre me subo arriba al techo y tiro un salame, un queso, y digo, ¡qué cascada!
No. Eso usted la ve, parece una cascada, pero de hecho cuando usted empieza a comerla...
Sí.
Porque la cascada usted se la come.
Sí, ¿qué va a ser?
Sí. Cuando usted comienza, la cascada se va desarmando.
Sí, va a ser. O sea que dura lo que una flor. Ahora bien, el buffet Froid ustedes lo preparan al sol. Porque yo estoy haciendo aquí una reunión a mediodía en una quinta aquí en Argel.
Ah, bueno.
Que son 50 grados, más o menos. Y la mesa de quesos
no
tiene miedo que se pudra, que se derrita, o que se las coman las moscas tsetse.
¿Hay moscas tsetse por ahí?
Acá, sí, lamentablemente en este pago la plaga es la mosca TCTC.
¿Sabe que la mosca TCTC, si le llega a picar, le produce un sueño eterno, como el de la bella durmiente, ¿no?
No sabía.
Efectivamente, sí. Acá,
¿cómo hacen para...? Perdóneme, ¿no? Pero usted va a una fiesta, cuando al aire libre... ¿Qué utilizan para protegerse de la mosca?
¿De la mosca?
Sí.
Bueno, normalmente tenemos una provisión de diarios.
¿Y qué hacen con los diarios?
Lo doblamos y la liquida.
Ajá. No, está bien, no, pensé que había algo un poco más...
Pero es verdad eso de la mosca TCTC.
Sí, claro. La mosca le inocula.
Sí, porque yo voy a ir al África ahora. Nosotros tenemos una gira.
¿Safari?
No, una gira.
Una gira es.
Una gira, tenemos un dúo.
¿Ustedes dos?
Nosotros dos.
¿Y qué hacen a dúo?
Bueno, distintas canciones. Distintas canciones. Tenemos que visitar varios países del África. Y tenemos miedo, no tanto a la mosca TCTC, como al tigre, al león y al leopardo.
¿Usted le tiene más miedo al tigre que a la mosca?
Ah, sí, sí.
Eso porque no ve tigre seguido, y mosca sí.
Y, pero ustedes, por ejemplo, cuando yo les pido un buffet frugal, ¿no? En ese mismo sentido. Y si viene un tigre, ahí está el peligro, ¿no es cierto? En el África. Usted está en un mediodía tranquilamente. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo anda el asunto en África? Eso es lo que estamos. Viene un tigre, okay. Es un peligro hacer, me dijo a mí un gastronómico del África, me dice, mire, yo no le aconsejo un buffet froid al aire libre,
por el olor
atrae las bestias.
Me dijo, no haga un buffet froid en la sabana,
claro. La sabana a los 15 minutos tiene toda la sabana llena de bestias.
Exactamente.
Y bueno, dije, no sería la primera vez. Sí, a los 15 minutos tiene un león, una hiena, viene cualquier...
Un buitre.
Y los buitres.
¿Y el buitre que me buitre, va a hacer?
El buitre le va tirando el tiempo.
Ah, el buitre espera que te coman y se agarra las obras.
Claro.
Eso es... Pero en cambio el león no espera. Te come directamente,
directo,
¿no?
La leona.
¿Y quién sabe si prefiere el buffet froid o a usted mismo, ¿no?
Es parte del buffet froid, claro. Para el león. Bueno, en primer lugar, la que usted...
Usted más... como africano, tenemos al doctor...
Quinte.
Rolón Mobomutu.
Sí, ¿qué quiere saber?
¿Nos conviene hacer buffet froid?
No.
¿En el jardín de Nairobi?
No. No, 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 porque inevitablemente el aroma va a atraer alguna fiera.
Ah, sí.
¿Y usted no tiene miedo a las fieras?
Ah, sí, sí. ¿Anda la fiera, anda suelta acá por el África? Buenas tardes. Usted como intendente del África, doctor Tellerman. Como intendente del África.
Sí.
Es verdad que andan, como yo veo en las películas,
sí,
que tanto por acá pasa una cebra, por allá
un león, una
serpiente.
Un guepardo, un chita.
Sí.
Por suerte todavía sí pueden andar libres.
Por suerte la boca se le haga a un lado, nos van a comer vivo. ¿Y la gente cómo hace para esperar el ónibus?
Pero el planeta no fue inventado o creado solo para la gente. Esos animales tienen tanto derecho como usted.
Pero yo lo voté a usted, no los animales. Doctor Tellerman, bueno, cuando quiere que lo vote, no le va a decir al guepardo que lo vote.
No, pero usted sabe
me
que...
viene a jorobar a mí, así que ahora sáqueme de acá que me está por comer el guepardo.
Según un estudio que se ha hecho...
¿Quién lo hizo, doctor?
No me acuerdo, pero lo leí el otro día, con fuente.
¿Algún cantante de rock?
No. Habían hecho un estudio que decía que antes de fin de siglo, por lo menos, 100 especies más van a desaparecer. ¿Cómo que le importa? ¿Y el ecosistema?
El ecosistema arreglelo usted.
Sí. No vamos a esperar hasta fin de siglo para hacer el buffet froid.
Claro. Tengo un buffet froid y quiero saber si lo puedo desplegar enteramente o si tengo que llamar a la guardaespaldas.
No, por ahí le convendría tener a usted algunas personas. ¿Sabe qué? Si no, hace un fuego alrededor.
Ah, le prendo fuego a todo.
Alrededor.
¿Cómo me gusta la propaganda esa que hay? Del tipo que le prende fuego a todo. Es extraordinario. ¿Usted no siente que la indignación se apodera de usted cuando ve esa propaganda?
Sí, es terrible, realmente.
No la vi. No sé, ¿cómo es?
Ya la va a ver, no hay manera.
Automóvil, creo.
Después que lo que venden es un automóvil.
Ajá.
Pero bueno.
Ahora, de todas maneras, si a un buffet froid le pone todo fuego alrededor, no es más froid.
Claro, se calienta.
No, pero lo pone lejos. Para protegerlo.
Bueno, la verdad que no me convence este hombre, ¿no?
Me parece que no lo vamos.
Bueno, envuélvame entonces, mándemelo a Tellerman.
¿Cómo le voy a...? ¿Para cuántas personas?
Sí, somos 1500.
¿Cómo quiere que se lo envuelva? ¿Que le envuelva comida?
O mándemelo, bueno, con no sé qué tiene, si camioneta, tren...
Pero no llego hasta el África. O sea, ¿no pensó en contratar un servicio allá, en Nairobi? ¿Dónde es que está usted?
Estamos en Nairobi. Ahí está. En las afueras de Nairobi.
Bueno, ¿no hay un servicio en Nairobi?
No, ay, pero...
Pues yo estoy en Caballito, a ver si me entiende. Sería un poco caro el traslado, voy a demorar un poco. Aparte, se le echa a perder el queso en el viaje.
¿Qué, no hay subte de Caballito acá?
No.
Eso porque usted no se ocupa de las cosas, doctor.
Yo no tengo nada que ver con Nairobi.
Usted se lava bien las manos. Déjelo, ya me voy a arreglarlo. No hagamos nada.
No hagamos nada porque
no hay apoyo de la cosa, ¿viste?
Ah, bueno.
No hay apoyo, nadie te apoya. Nosotros queremos hacer un buffet froid para lanzar un nuevo producto en el África.
Ah, bueno, es una cuestión. ¿Qué producto?
Es un papel caza mosquito. Vamos a dejar en 10 años el África sin mosquitos.
Pero no está bien eso.
¿Cómo que no está bien?
No, el mosquito también forma parte del ecosistema.
Ah, todo forma parte del ecosistema, todo, menos nosotros.
Claro. ¿Nosotros qué?
¿Usted también? No, yo tengo cada cosa que le estoy pidiendo. ¡Ay, no! Que el ecosistema. ¡Ay, no! Que esto no, que lo...
Bueno, bueno, también forma para usted.
No,
va a ser alimento.
Renunciamos al ecosistema. ¡Chao!
No puede renunciar al ecosistema.
Nos vamos a cazar ballenas con los de Greenpeace.
No, señores, ¿cómo renunciar a la ley de gravedad? Usted no puede, hay cosas a las que no se puede renunciar.
¿No?
No. Usted come y será comido. Es así, es la regla. ¿Sí? Cuando Dios no lo permita,
sí.
Ya no esté en este mundo, bueno, algunos alimañas se alimentarán de usted y le darán cuenta y usted volverá, digamos, de otra forma, formando parte de esta cadena interminable que es la vida del planeta. ¿No?
¿Qué esperanza que nos trae? ¿No?
Nada se pierde, todo se transforma.
Víctor Laplace. Bueno, está bien.
Bueno, perdóname, usted que está ahí. ¿Cuál es la comida típica del África?
¿De África?
Sí.
Para mí...
Así como usted dice, bueno, el que viene acá quiere un asado...
Bueno, el asado, pero acá lo hacemos de bestia.
Sí.
Como no hay mucha vaca...
¿De bestia? ¿Qué le llaman?
Es lo que sea.
Sí.
El otro día nos comimos una cebra.
Sí.
¡Oh!
¡Qué rica que estaba! ¿Y la hamburguesa de trompa elefante?
Sí.
¡Oh! ¡Qué linda la hamburguesa! Usted vio que la cebra...
Sí...
Es obviamente muy parecido a un caballo.
Es prácticamente un caballo.
Bueno, pero.
¿Cocida? No le notas la diferencia.
No.
Yo te doy. Sería un pedazo de cebra, un pedazo de caballo y vos no sabés cuál es cuál.
Exactamente.
¿Sí, no es cierto?
Sí, sí.
Ah, sí.
¿Hay mortadela de cebra?
Hay mortadela de cebra.
Ajá.
Aquí tiene, es medio rayadito. Adelante, por favor, maestro.
Toque, sí, maestro. Milonga fina, pide Lula.
A ver, milonga fina. Te declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal, el traje vicio de percarina y la puntilla del delantal. El moño rojo que te ponías cantaba liso tan coquetón, y aquellos novios que te traían cuando volvías a Patacón. Ya no enllantas tu presencia de mina del arrabal, la dejaste en la querencia, pobrecita por tu mal. Ya no pasas tentadora camino del almacén, y un pobre mozo te llora solamente por su bien. Te declaraste milonga fina cuando te fuiste con aquel Gil, que te fajaba con cocaína y te llevaba a dar Menonville. Cuando al compás de un tango canero
y vas mintiendo tu realidad. Y los caprichos de un pironguero fueron tu ruina, fueron tu mal.
Bien, maestro. Maestro, aquí le están pidiendo un tema que yo sé que a usted le gusta, el bulín de la calle Ayacucho.
Lo hemos cantado en el
momento. Cantado hace poco, sí. ¿No?
Usted, Rolón, ¿qué quiere cantar? Quiero cantar con usted.
Usted me había dado un pedido de Cintia para Bajo un cielo de estrellas.
Bajo un cielo de estrellas. Sí, yo no recuerdo qué tonalidad, digamos.
Este es simpático.
Bueno, mire, hágame caso.
Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con las ansias de ver por sus calles los viejos amigos del viejo café. Y en su calle nublada y oscura hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que quiso amarte y con sus versos te entregó su pena. Hay una voz que te grita al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal, con sus casitas y sus árboles que pintan sombras, sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar.
Muy bien, maestro Gante. Ya que hoy hablábamos de estas cosas,
¿no se acuerda un cachito de música de Canecita?
No, no.
De la caracita, la ra 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 y la ra ra, la fuente de agua verde, yo quiero como el cancino, caballo del carrusel, dar vueltas a mi destino, lo mismo que un carretel.
Maestro. Música de Calecita, una canción, creo que es de Cátulo Castillo, muy poco la canta.
Bueno, cambiamos de género, maestro, nos quedan 4 minutos de programa. Ignacio, sí, de Moreno pedía la presencia del superhéroe de este programa, Chiva.
¡Iván! Por el poder de Claypole.
Muy bien, maestro. No, usted no tiene nada, Maxa, por ahí.
El camaleón le están pidiendo acá.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Así me gusta, que se frene a tiempo, porque ahora que anda con la dificultad de las rimas, de los colores, que yo prefiero que suprimamos esa parte, no pasemos por ese bochornoso momento. ¿Escribió alguna rima? A ver.
¿Pero no hay pedidos de los oyentes para algún, sí, color determinado?
Sí, sí, tengo pedidos. Tengo pedidos para el color amarillo, maestro.
Amarillo no lo tengo, lamentablemente.
¿Cómo que no, maestro?
El color es difícil, ¿no?
Difíciles.
Granate, por ejemplo.
Ah, sí.
Sí. Tiene color
violeta.
Violeta.
Sí.
Cuando por la arena le ocurre algo determinado, cambia de color y se pone violeta.
Ajá. Magenta le piden.
Sí, sí. También cuando por la arena
le ocurre otra cosa.
Le ocurre otra cosa, pero más lenta. Cambia de color y se pone violeta.
¡No!
¡Ah! Magenta.
Magenta. Magenta. El color limón.
Limón. Cuando por la arena lo pisa un camión.
Ajá.
Cambia de color y se pone magenta.
No, limón.
Sí, sí.
No, no.
Usted se confunde mejor.
Tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se torna magenta.
Ay, Dios. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.